Germán, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Buen día,
¿bien?
Para vos. Bien.
Este es el primer videoclip que se vio en la cadena de MTV fue este, ¿no?
Sí, efectivamente.
Videoclip de Radio Star.
Efectivamente. Yo la verdad que hacía tiempo que no escuchaba esa canción y cuando me puse a armar esta columna, esta canción es la que le daba el nombre al discurso de graduación que da un profesor de la Universidad de Chicago sobre el cambio tecnológico y el mercado laboral, que es básicamente lo que vamos a trabajar hoy.
Claro, el cambio tecnológico en el mercado laboral, pero no visto desde el punto de vista de la demanda, que es por lo general como solemos hacer, es decir, introducimos los cambios tecnológicos y las máquinas hacen el trabajo más eficiente, más rápido, que antes hacían los seres humanos. Entonces, desde el punto de vista de la demanda, vamos a decir, el empleador dice, bueno, no necesito contratar más, porque tengo estas máquinas, o esta tecnología, si se quiere, que hacen el trabajo. Ahora lo vamos a ver desde el otro punto de vista, o sea, desde la oferta laboral.
Efectivamente, y esa es la novedad un poco del enfoque, es, ya te digo, nace a partir de este discurso, y después hay un paper que se publicó el mes pasado, que básicamente trata de forma más rigurosa estas ideas que vamos a ver hoy. Pero sí, lo que está siempre, sobre lo que sobra literatura es sobre cómo la tecnología afecta la demanda laboral, ¿no? Por ejemplo, en la industria manufacturera de Estados Unidos, entre el 2000 y el 2015, se perdieron aproximadamente 8 millones de empleos. Y a pesar de eso, la producción industrial creció. Lo que pasó ahí es que simplemente una industria que era más intensiva en trabajo hoy es más intensiva en capital. La idea de este enfoque, que es lo novedoso y lo controversial, es que no apunta a la decisión del empleador de contratarme a mí o de poner una máquina a hacer mi trabajo, sino que apunta a cómo las nuevas tecnologías pueden afectar mi decisión de trabajar o de trabajar menos. Eso es un poco por donde vamos a ir hoy. O sea, cómo afecta la oferta de trabajo.
¿Y esa fue la tesis de graduación de qué economista?
No, en realidad esto es, el loco es profesor en la universidad.
Ah, un profesor.
Y cuando los tipos se gradúan, da un discurso.
Ah, es un discurso.
Es un discurso que le da como motivacional para esta nueva etapa que arranca los Chicago Boys, porque es de la Universidad de Chicago él. Los
profesor,
Chicago Boys modernos.
Profesor de economía de mirá, de los Chicago
Boys. Sí, efectivamente, los Chicago Boys que fueron famosos en la década de los 70. Pero bueno, estos son unos Chicago Boys más.
Ya no es Friedman el faro de la Universidad de Chicago.
Claro, ya ahora es. Bueno, este loco se llama Eric Hertz. Y se dedica, por ejemplo, a trabajar con temas del mercado laboral. Claro. O sea, que no viene por el lado de los Chicago Boys en la connotación.
Y no sabemos
más
si Hertz es monetarista o
keynesiano. No sabemos bien, tampoco sabemos si es neoliberal o no. Lo que sabemos es que, por ejemplo, ahora está preocupado por encontrarle la vuelta a la caída en la tasa de empleo o la caída en la tasa de participación en Estados Unidos. Que eso es un fenómeno que se viene dando desde el año 2000. O sea, no es un fenómeno que responda, por ejemplo, a la crisis 2008. Desde el año 2000, la tasa de participación o la tasa de empleo también viene cayendo de forma sistemática y persistente en Estados Unidos.
¿Se sabe por qué?
Bueno, ese es el punto de partida. Lo que no hay duda, y está trabajado de forma vasta en la literatura, es sobre el efecto que tiene la demanda, por ejemplo, ¿no? Todo esto de la automatización del trabajo, pero bueno, no es lo que vamos a charlar hoy. Eso, por ejemplo, acá se lo dejamos a Castillo. Nosotros nos vamos a meter en, bueno, ¿cuál es la explicación desde el lado de la oferta?
Sí, la pregunta es, ¿por qué la tecnología va a influir en mi decisión de querer trabajar más o menos?
Exactamente, o directamente de desvincularse del mercado laboral, porque lo que te muestra esa caída es que la gente se está reduciendo su vínculo con el mercado laboral. Algunos optan por no trabajar directamente y otros reducen la cantidad
de
horas.
¿Y cómo que no optan por no trabajar?
Bueno, esa es la idea. O sea, el loco tiene el dato o el fenómeno es la tasa de actividad y participación está cayendo de forma sostenida y eso no se puede asociar a la crisis 2008 porque viene de hace 15 o 17 años. Entonces, ¿cuáles son las razones que están? Todo el mundo pone el foco en es la demanda. Hay un problema de demanda porque el avance tecnológico lo que hace es sustituirnos a nosotros por máquinas.
Por máquinas, perfecto.
Hay otros que hemos discutido, otras razones, por ejemplo, porque la población envejece. Porque toda esa ola de los baby boomers se están jubilando. Hay un montón de factores porque hay un crecimiento de la adicción a las drogas. Eso es algo también que puso sobre la mesa la presidenta de la Reserva Federal la semana pasada. Dijo, bueno, la tasa de actividad está cayendo mucho porque hay un problema serio de adicción a las drogas fuertes. Y eso conspira contra la tasa de participación, o sea, que la fuerza laboral norteamericana sea chica y por ende sobre la recuperación económica. O sea, hay una multiplicidad de causas. Pero muchas están enfocadas principalmente en lo que es la demanda. Este loco lo que dice, bueno, veamos qué pasa con los cambios tecnológicos.
Pero ahí en ese que yo laburaba hasta que conocí la marca.
Y bueno,
sí,
sí. Son los temas que están ahí.
Ahí viene claro, el crack y está.
Ah, bueno, pero
Dios sí, hoy han crecido, ver, claro. Hoy
yo
han
entiendo, crecido. Pero es una situación que imagino tendrá una explicación un poco más compleja.
Sí,
¿no?
Eso
hay un
debe ser marginal los casos.
Claro, claro. Son dentro de todas las cosas. Después señala puntualmente que es algo que afecta, parece que particularmente a muchos estados y de forma bastante, si lo mirás en tendencias históricas, es un problema bastante serio que están teniendo. Y bueno, es otra de las explicaciones que podría estar asociadas al fenómeno. Lo que también podría estar asociado a este fenómeno que vamos a discutir hoy, de por qué los jóvenes en Estados Unidos están disociándose del mercado laboral. Eso es lo que nos importa hoy. Porque luego lo que ven es, bueno, la tasa cae de forma generalizada, ¿no? Si lo mirás por sexo, si lo mirás por edades, o si lo mirás, por ejemplo, por niveles de educación. Pero es particularmente importante la caída entre la población que son los jóvenes entre 21 y 30 años, que no tienen un título de grado. Eso es como la población objetivo sobre el que hace el foco. Porque esos en ese grupo son hombres, jóvenes, entre 21 y 30. O sea, no estamos hablando de jóvenes de menos de 18, estamos hablando de personas de 30 años. Son los que ven mayores caídas en su tasa de empleo.
Y bueno, y ahí yo quiero saber por qué, si el profesor dice cuáles son las razones.
Bueno, loco, lo que dice es porque el ocio se ha vuelto muchísimo más valioso. Porque las tecnologías hacen que aumente el salario de reserva de los trabajadores. ¿Qué es el salario de reserva? Es el mínimo salario por el cual vos estás dispuesto a salir de tu casa para laburar. ¿No? Si yo te digo, tu salario de reserva es 8 mil pesos, por menos de 8 mil pesos no salís. Entonces, para estos jóvenes que están menos formados y en un marco de menos dinamismo de la economía, el aumento del valor del ocio hace que cuando los locos se sientan y deciden, bueno, yo tengo 24 horas, voy a elegir mi ecuación, tantas trabajo y tantas la dedico al esparcimiento, a dormir, a lo que sea. Bueno, eso está influyendo sobre las decisiones.
Eso entiendo el que resuelve trabajar menos horas, pero el que resuelve dejar de trabajar, ¿no?
No tiene con qué vivir, a menos que viva
bueno,
con
eso, y bueno, y ahí está el drama. Bueno, eso está también asociado. Loco dice, bueno, ¿y qué está? Entonces, ¿qué es lo que están? ¿Dónde viven estos jóvenes entre 21 y 30 años que se han desvinculado de la oferta laboral? El 51% de esos jóvenes vive con sus padres. En el año 2000 era el 35% de esa población que vivía con los padres. O sea, hay un aumento de las personas que viven con los padres o con algún familiar.
Pero ahí no habría ninguna explicación tecnológica, en realidad. O sea, simplemente yo no voy a laburar porque me prefiero quedar en la casa que me mantenga mi padre.
Bueno, sí, la idea es, me prefiero quedarme en mi casa jugando. Porque hoy las tecnologías.
Antes necesitabas plata para divertirte, un poco más de plata para divertirte, capaz.
Bueno, las tecnologías, por un punto, son más baratas, ¿no? Son más baratas en términos relativos. Y además son mucho más divertidas y mucho más adictivas.
Eso también estaba contemplado, entonces.
Claro, la idea al final del día es, bueno, ¿por qué los jóvenes de ese segmento puntual están trabajando menos o directamente no trabajan? Bueno, porque se dedican a jugar videojuegos. Y es así. El loco encuentra que son los videojuegos.
Los gamers están matando el mercado laboral.
Estás al lado, esa es la idea atrás. Es no trabajan porque se dedican a jugar a videojuegos. Por ejemplo,
pensé que el caso de la rocola humana en el 2000 y pico era un caso único, pero.
Era una tendencia. Que
era una tendencia.
Claro, y consecuencia de eso son, bueno, por ejemplo, ¿dónde viven? Cómo se alimentan los padres. La edad a la que se casan también aumentó muchísimo. Estamos hablando de personas que tienen hasta 30 años. O sea, no estamos hablando de personas que no estudian. No es que dejan de trabajar para vincularse al...
Sí, tiene 30 años, están en la casa jugando videojuegos.
El cambio tecnológico hace que Call el valor Beauty. Del ocio... bueno, exactamente. Que puedas jugar al Call of Duty con tus amigos durante 24 horas seguidas. Porque las tecnologías hacen que el valor del ocio aumente. Y eso, en realidad, más formalmente, es aumentan el salario de reserva. O sea, les cuesta más renunciar a cada hora de ocio.
Claro.
Porque es mucho mejor quedarse jugando al PlayStation y porque afuera no encuentran un salario que equipare lo que ellos tienen, el sacrificio que ellos tienen que hacer.
Para dejar de jugar al Call of Duty toda la tarde.
Exactamente. Por ejemplo, el loco dice, bueno, los jóvenes, siempre estamos refiriéndonos a los jóvenes, hombres entre 21 y 30 años que no tienen un título de grado porque es de la población más afectada. Esos tipos vieron cuatro horas extra tienen de ocio entre el 2000 y el 2015, por semana, ¿no? 4 horas más por semana como grupo en general. 3 de esas 4 horas las destinan a los videojuegos. O sea, el loco considera, bueno, yo tengo buenas encuestas, tengo buenas estadísticas, y el gobierno me puede decir qué hace cada persona en cada momento del tiempo. Porque los tipos responden encuestas, entonces son muy buenos los datos, entonces el loco puede saber, tantas horas se dedican a dormir, tantas horas miran televisión, tantas horas juegan al Play, tantas
y las
horas
cuatro horas con amigos. Extra, las cuatro horas extras en relación al resto de los mortales.
En relación a ese mismo grupo hace 15
años.
Ah,
a ese mismo grupo. Claro. La comparación o sea, aumentaron la cantidad de horas extras.
Y mucho más respecto al grupo de hombres más adultos o el grupo de mujeres. Mm. Pero respecto a ese mismo grupo hace 15 años, los tipos tienen 4 horas más de ocio por semana.
4 horas más al pedo que antes.
4 horas más al pedo y 3 la dedican a los videojuegos. Y ahí está.
Qué lindo grupo. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un grupo de WhatsApp o algo?
No, yo pensé cómo le podíamos bautizar, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, hay algunos que hacen de eso un trabajo. Eso es otro tema, ¿no? Bueno, los que trabajan.
Los HAP.
No sé cómo se llaman.
Los HAP.
A ver.
Jóvenes al pedo.
Está perfecto.
Bueno, el GAP, no, ¿cómo es?
Los HAP.
El HAP de a pie, por ejemplo, que es el individuo representativo de esa población, juega 2 horas por día al PlayStation. El promedio, ¿no? El individuo representativo de esa población. Un 25% de esa población juega al menos 3 horas por día. Y un 10% de esos jóvenes juega al menos 6 horas.
Esos son los HARP, los jóvenes al re pedo.
Estás en el extremo de esta población. Que
sí. 6 horas por día.
Efectivamente. Entonces el loco dice, bueno, es lo que está pasando. Okay. Es controversial porque, por ejemplo, los economistas que están criticando este enfoque dicen, bueno, ¿por qué esto no está pasando en Japón? Donde también hay una cultura y hay un avance tecnológico. Que
porque labura.
Claro, ¿por qué no la tecnología? ¿Por qué
porque el japonés que es muy de desarrollar no tecnología, ¿qué pasa?
¿Por qué no? Bueno, por eso.
Bueno, y ahí está, son críticas. Esto es un enfoque medianamente nuevo que ha captado la atención por lo llamativo. Porque lo que estamos diciendo es que la gente, los jóvenes están diciendo, bueno, yo no voy a trabajar porque prefiero quedarme al PlayStation. Porque es mucho más barato y mucho más divertido de lo que eran en el 2000. Las tecnologías hoy me permiten a mí sentarme en el sillón y estar 25 horas jugando conectado con mis amigos. Aparte, hay todo un cambio en el paradigma de los juegos. Y esos tipos deciden voluntariamente desvincularse del mercado laboral. No es una causalidad, no es, bueno, hay una crisis en 2008, una economía que todavía no se termina de recuperar y nadie demanda mi trabajo como joven entre 21 y 30 años que no tengo un título universitario.
Sí, si aumentó la demanda laboral, ellos fueron hacia el otro lado.
Claro, vamos a decir, entonces el loco dice, no, bueno, el problema es que ellos tienen tanto mando la decisión de no hacerlo. Porque, por ejemplo, dice, bueno, miremos las encuestas de bienestar, ¿no? Que son subjetivas y le preguntan, bueno, ¿qué tan feliz evalúas que sos? Eso también lo hace el gobierno de Estados Unidos, entonces hay buenos datos sobre eso. Este grupo, a pesar de que estamos diciendo que no trabaja, y estamos hablando, pensemos en el extremo, ¿no? Un tipo de 30 años. No trabaja, no se casa, vive con los padres, depende económicamente de los padres, pero reporta estar mucho más feliz que el mismo tipo hace 15 años. O sea que es lo que eso le da el argumento de que hay una decisión voluntaria de desvincularse del mercado laboral.
Queriendo potenciar tu autosentido de la felicidad al punto tal que vas erradicando la culpa.
Sí.
Pero, a ver. Porque vos decís, bueno, yo me di 3 horas al Call of Duty. Pasa.
Pero la pregunta ahí es...
Ahora, pasaron 15 años y estás 8 horas en el Call of Duty y no sentís ni un poquito de cola de paja.
¿Qué pasa con los padres? Porque los padres...
Vaya
a laburar, mijo.
Cuando presenta el discurso lo hace de forma bastante didáctica y siempre está comparando a la situación de su hijo que tiene 11 años. Que el loco dice, bueno, si no fuera porque lo obligamos a hacer los deberes, este guacho no comería ni se bañaría, jugaría 24 horas. Bueno, esto es lo que yo encuentro que le está pasando a la población adulta de 21 a 30 años. Está sustituyendo horas de trabajo por horas de ocio porque las tecnologías hacen que el ocio sea más valioso. Que te sea más difícil a vos renunciar a una hora de ocio por una hora de trabajo. Te tienen que pagar mucho más para que vos estés dispuesto a renunciar a una hora de Call of Duty.
Sí, es entendible.
Esta es la novedad del enfoque.
En países con poblaciones envejecidas son 2 bombas de tiempo, ¿no?
Claro, en un país donde también eso compira, entonces vos acá tenés un combo que es bastante nefasto y es lo que estábamos hablando recién. Eso está bien, a los 20, en sus 20 los tipos reportan estar más felices de que lo que el mismo grupo reportaba hace 15 años y mucho más felices de lo que reportan los tipos de 31 a 55 años o las mujeres incluso.
Vos te cuenta, mientras vos estás hablando esto acá, seguramente en los próximos días va a salir un diputado a decir que hay que prohibir las consolas de juego, ¿no?
Yo juego bastante,
¿no?
Sí, la verdad que sí.
Como el que
ojalá.
Le quería. Sí, capaz sí. Que es el que le quería. Que era. El que quería.
La figura del arrepentido de Buda.
El sistema de buchones.
Walter de León.
Pero mirá, vos. Yo, por ejemplo, juego bastante Play.
Sí.
Es una bueno,
pero esto es una confesión.
Pero
es
un economista que tiene multiempleo.
Claro,
sí, no, mucho. Sin duda. Pero aún así me encuentro, me imagino.
Tus horas de ocio se las
jugás bastante al Play. Y al Play, porque no dijiste consola de juegos. Ya viniste con la
sí.
marca.
Sí, uno siempre tiene, sí. Tenía Xbox antes, ahora tengo Play. Y me pasé a Sony.
Nosotros somos una generación, Juanchi, que no nos llegó a eso.
No, llegamos. ¿Cómo
pero,
que no?
Pero al Play, así, bueno, yo no llegué.
Estaba el Atari antes de nosotros.
Ah, bueno, está.
Bueno,
sí,
ahí está el punto del loco.
Pero no eran tan desarrollados. Bueno,
exactamente.
Pasaron 40 años.
Ese es el punto del loco. Hace 15 años no era tan atractivo quedarse en el sillón jugando al Atari. Hoy sí, porque vos podés sentarte y jugar al FIFA con 11 de tus amigos contra 11 amigos más. Eso lo podés hacer. Y eso no tiene un límite, no es como un partido de fútbol que si bueno, dura 2 horas.
Porque aparte
o voy al cine, 2 horas dura la película.
Es interminable. Es una justificación grupal. Igual antes vos podías jugar todos juntos en el mismo lugar, pero no es lo mismo.
No, claro, ahora estás en la mirá el frío que hace.
Estás en tu casa, en tu cama.
Le escribo por WhatsApp, vos nos juntamos en 20 minutos, hacemos un partido de 22 amigos. Y lo podés hacer. O nos juntamos en el Call of Duty y nos cagamos a tiros. Lo podés hacer.
¿A qué jugamos años, no. en el Play?
Bueno, juego bastante al FIFA porque es como el más rápido, ¿entendés? Entonces, bueno, un partido, pero después te calentás y querés. Es como difícil.
¿Jugás online? ¿Jugás contra otros?
Sí. Y también eso es algo que es rupturista en lo que tiene que ver con los juegos. Los locos marcan, por ejemplo, los juegos como World of Warcraft, que es un juego que lo que te permite es jugar en línea. Y eso es una novedad. Y eso lo hace mucho más adictivo. Y hace, o sea, vos a veces estás jugando y decís, bueno, está, me voy a estudiar. Un partido más. O sea, acá hay como una influencia de
resto. Peer pressure.
Claro, nos dejás. Sí. Hay como una presión de pares, tal cual, que vos decís, bueno, no lo he tirado, un partidito más. Te digo, sí, pa, loco, mañana tengo que laburar 15 horas, tengo que estudiar y te jugas un partido más. Y me imagino en esos casos de. Pero, por ejemplo, mira, algunos datos que
tengo
no.
Tengo al nene que no lo cambio hace.
Pues yo ese problema todavía no lo tengo.
Hace 24 horas. No,
en mi ideal me quedan todavía como 6 añitos para tener un nene.
No, que este grupo ninguno tiene hijo tampoco.
Bueno,
¿no?
parece que todo se alarga, pero, por ejemplo, hay datos que no dije, por ejemplo, que la tasa de empleo para este grupo cayó 10% en 15 años, que es un disparate a la luz de lo que son las tendencias historias. O, por ejemplo, más del 20% de ese grupo en el 2015 no había trabajado ni una hora en los últimos 12 meses. O sea, un año sin trabajar una hora. No son 15 a 18 o 15 a 20 años, son 21 a 30 años.
Los parásitos del game.
Bueno, tal cual. Entonces el loco dice, bueno, acá hay dos problemas. Por un lado, estamos hablando de los que son menos formados. Entonces, el avance de las tecnologías va a seguir haciendo que sea más fácil sustituirlos por máquinas. O sea, que la demanda por trabajadores menos formados vaya cayendo sistemáticamente porque eso es la automatización del trabajo. Pero también hay otro problema, que es por el lado de la oferta. Los tipos que están menos formados no están adquiriendo la experiencia que tienen que estar adquiriendo a los 20, 30 años. Entonces corren con dos desventajas. Son más fáciles de sustituir por máquinas, y eso tiene que ver con la demanda laboral, pero a su vez, hasta los 30 años no acumularon ninguna experiencia laboral. O sea que en el largo plazo ese es un gran problema que estos locos dicen, bueno, tiene un montón de consecuencias. Algunas son económicas, pero otras son sociales.
Yo le encuentro un aspecto positivo, que es la automatización, dentro de todo, va a absorber a esta masa de jóvenes que no está ni siquiera dispuesta a trabajar, no está formada,
bueno,
no está calificada.
En sus 20 años o en esa época de la vida, el loco dice, bueno, sí, pero evidentemente.
Y después tiene que arrancar.
20 años, cuando vuelva al mercado laboral, sí, bueno, yo estoy menos calificado que este, o sea, estoy más fácil de sustituir por una máquina.
Ahí
o sea,
hay un problema con más radicales.
Que con los empleadores me quieran a mí. Y otro problema es, me van a querer menos porque yo me pasé 10 años de mi vida jugando al Play y no acumulé experiencia. O sea, es un combo nefasto. Y eso, por ejemplo, los locos dicen, bueno, eso sirve para explicar, por ejemplo, los patrones de votación actuales, ¿no? Sirve para explicar la adicción a las drogas, que también mencionamos como un problema de por qué los jóvenes participan menos en el mercado laboral, porque hay un problema gravísimo de adicción a opiáceos, son drogas fuertes, no es la marihuana acá. O sea,
igual me interesa saber qué pasa con esos chiquilines, esos jóvenes que ya pasan los 30 y salen al mercado laboral.
Y bueno, lo que pasa es que no hay tantos datos.
No,
todavía,
por eso,
porque
vamos a tener que esperar 10 años para saber qué pasó con esa generación.
Pero vos ya podés anticiparte porque o sea, por el combo que te acabo de decir, tenés esa doble combinación de factores de demanda laboral con factores de oferta laboral que hacen que las oportunidades de estos tipos en 20 años estén mucho más reducidas, porque no están formados y son más fáciles de que una máquina pueda hacer su laburo, y además porque no tienen experiencia, porque se dedicaron a pasar sus 20s jugando al Play en el sótano del padre.
Germán,
eso es lo que están diciendo.
Es feriado, no laborable. Yo te diría que después de este gran informe la cortes por acá porque ya te estás comiendo tiempo de ocio para ir a jugar al Play.
Hoy tengo que estudiar.
La última. Alguien pregunta, muy interesante el tema, podría pasar el nombre del paper, no es un paper, es una presentación,
no,
y el autor.
Son dos. En realidad, el loco en septiembre de 2016 hace el discurso para la graduación. Uh-huh. Y dice, bueno, acá les voy a presentar algunos números que estoy estudiando, pero el paper no está listo. Uh-huh. El discurso, que está muy bueno y es muy didáctico, lo pueden encontrar en YouTube bajo el nombre de, como la canción que escuchamos al principio.
Video Kill the Radio Star.
Y el paper se llama, es de Eric Hertz, es el autor, es un profesor de la Universidad de Chicago, y se llama Los lujos del ocio y la oferta laboral entre los jóvenes.
Listo. Germán, te despedimos con este mensaje, porque es verdad, te estás Sánchez padillando de a poquito, ¿no? Por favor, díganle al entrevistado, que es un columnista, que no golpee la mesa.
Ah,
si agarrás viento en la camiseta y
me
te
pongo...
Dos cosas haces. Una, la de Freddie Mercury, que haces esta.
Ah, esa me la dijeron. Sí, sí. Y aparte, claro, no me la dijeron con buena connotación, porque bueno. Te prendes del micro.
La otra. Germán de Agosto con su cociente animal, gracias por estos minutos.
Bueno, nos vemos.